La época bélica había diferentes ramas, que significa rama, rama de tradición. Y entonces, después parece que en algún momento se unifican, etc. ¿Verdad? Y hay unos manuales que no se conservan todos, pero sí algunos de ellos, que pueden ser del siglo X antes de Cristo, ¿no? En donde se establecen, por ejemplo, las reglas para la pronunciación. Eso que hemos escrito, que hemos hablábamos la otra vez, de dónde se articulan las palabras, los sonidos, esas cosas, los fonemas, eso estaba ya tratado en la India, muy temprano, ¿no? Luego, como ciencias auxiliares del Veda, hay seis, por ejemplo, el ritual, la astronomía, la sintaxis, que podríamos llamar, la pronunciación, la gramática, son muchos, me olvido de algunos de ellos, y el ritual, claro, bueno, calma, ¿no? Pero era muy importante, entonces, ¿por qué? Porque había que pronunciar bien palabras, exactamente. Había que saber cómo se comunicaba la palabra y había que conocer las reglas de la gramática. Hasta ahí llega la época médica. Más tarde, en el siglo V tal vez, o sexto, o sea, en el culto de Buda, aparece un famoso autor, un gramático, un lingüista en realidad, que se llamó Panini. Panini estableció reglas y fórmulas. No sé qué aquí. ¿Cómo? Panini es una gramática célebre que se usa hasta ahora como un ejemplo, que se menciona hasta ahora como un ejemplo perfecto de gramática. Escribió una gramática en fórmulas muy breves, sutras, muy complicada de estudiar, pero allí él ya reúne las reglas, tanto de gramática como también de lo que se llama la fonética sintáctica. Es decir, cómo se enlazan las palabras en la cadena hablada. Y la cadena hablada de lo que reproduce el texto. Esta tiene que hacer con el final de una palabra y el comienzo de una palabra, aisladas, ¿no? Entonces, eso se denomina técnicamente en sánscrito sandhi. Sandhi. Sandhi puede significar algo así como unión. Contacto. ¿Qué pasa cuando al final de una palabra se junta con el comienzo del fonema final de una palabra, se junta con el fonema inicial de otra palabra? ¿Qué ocurre? Un ejemplo muy sencillo, que no es sánscrito, con ya lo que dijimos antes. Cuando yo digo esto está tan bien explicado, por ejemplo, ¿no? Tan es una palabra bien sobra. Cuando se pronuncian puntas, ¿qué ocurre? Que esta se pronuncia M. No se escribe con M, pero se pronuncia M. En el sánscrito se escribe con M, porque ha transformado eso. Y luego uno tiene que saber que esa M no se pronuncia M por las reglas que rigen los contactos de los fonemas. Sin eso no se puede trabajar, porque los textos están entregados con el sangre hay que deshacerlo, para llegar a poder analizar la palabra, poder consultar un diccionario, la gramática y trabajar el texto. Para ponerles un ejemplo sencillo de exacto, esta vez, si ustedes ven en transcripción, que todavía no podemos trabajar con letras verdaderas, ¿no? Lo cual significa que todavía ya lo estoy simplificando de esa manera, ¿eh? Pero si ustedes tienen esto, por ejemplo, luego se pone esto que es más o menos como punto, ya, ¿no? No está muy bien. Y después se pone así. Por ejemplo, es algo que ustedes conocen, pero. ¿Cómo entonces entiendo esto? No, 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 esto usted tiene que hacerlo. Esto es Purnamada. Ah, esto sí existe. ¿Qué significa Purnam? Purnam es un adjetivo, pleno. Pleno. Okay. ¿Y Ada qué significa? Es un demostrativo. Eso. Significa eso. Eso sí lo encuentra. Pero no lo va a encontrar así, sino lo va a encontrar así. Hadas. ¿Y esto? ¿Cómo es? No, es que tiene que buscarlo así. Purnam y nam. Otra vez Purnam, pleno. ¿Tiran qué significa? Esto. Adelante. A ver qué. ¿Cuál es la función?
¿Cómo pasa?
Pasa. Bien. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿No? Todavía no sabemos qué significa, pero ya. Son las palabras nomás. ¿Y qué hago con esto? Esta palabra menos, es una, a veces hay palabras muchísimas más largas, ¿sí? Larguísimas. Hay un montón de palabras ahí adentro. ¿Cómo lo saben? Esto tiene que transformar en esto. Pero está en un caso, en el caso relativo. que significa de, desde, en inglés from, de pleno, de pleno, pleno, udachate es un verbo, surge, ¿no? Entonces estoy haciendo una especie de traducción castellano tasán, ¿no? Pleno, eso, pleno, esto, de pleno, pleno, surge. Eso lo podemos usar en el diccionario. Entonces continúo y abajo, pugnacia, de nuevo la palabra pugna, pero ya no está en ablativo ahora, sino está en qué, en genitivo. De pleno, pero ya no es el mismo pleno, no es from, sino of. De pleno, una hada, ya perdón, no estoy viendo el derecho, no lo he deshecho, se ha llegado. Una sería entonces, no sino el ejemplo. Pugnacia, pugnacia, esto como se saca, pugnacia, dos palabras acá, pugnacia, avaricia. Venga, aquí me estoy. En esto, una sola palabra, hay una, dos, tres. Entonces, esto es de pleno. Pleno. Esta es una forma verbal. Si voy a traducirlo mal, diciendo este, con gerundio. No es un gerundio, ya aprenderemos. Quitando, quitando. Pleno. Pleno. Esto significa dos cosas. Solo. Solamente. También significa en verdad. En inglés, por ejemplo, se dice indeed. ¿No? Y esto significa presa. Verbo. Esa es la traducción literal. Pleno eso, pleno esto, de pleno surge. De pleno, quitando pleno, solo que resta. Ya, ya lo acomodo. Me doy pleno, que hice con pleno, plenitud, pues. Ya, ok, más bonito ya. Plenitud, eso. Aquello. Okay. Plenitud, esto. Esto es plenitud. Aquello es plenitud, esto es plenitud, el verbo ser falta, hay que ponerlo, ¿eh? De la plenitud surge, quitando plenitud de la plenitud, solo plenitud queda, por resto. Eso es el ¿qué cosa quiere decir con esto? Ya, es interpretación, ¿no? Es la imagen. Ahora, ¿qué cosa decir con eso? Bueno, vamos a qué se refiere.
Una pregunta.
Sí.
En Pugnam Eva, ahí las dos A cortas se han unido en una larga.
Ah, sí, efectivamente. Eso es Sanji, ¿no? Eso es Sanji.
Esa la larga me indica que pueden haber un corto.
O puede ser dos largas.
Ah,
ese no es tan sencillo. Ya, hay que puede haber dos largas, o una larga y una breve y una larga. Ese es el problema. Por eso es el puesto de trabajo. Este es un texto que ustedes conocen, porque ya se lo dan separado. Cuando se lo transcriben, se lo dan separado. Pero cuando lo
leen en Devanagari es así.
Entonces no, no es igual.
Bueno, entonces, ahora, ¿qué quieren decir con eso? Esto es plenitud. ¿Plenitud de qué? ¿Está lleno de qué? De ser. Es. Esto es ahí, pero evidentemente es, porque no solo lo tocamos, lo vemos, lo sentimos, lo olemos, lo conocemos. Y lo que no, y eso, aquello que no vemos, ¿existe o no existe? No existe, digo, ya vamos a ver, yo lo sé. Pero hay quienes dicen que existe. Porque si esto existe, de algún sitio tiene que venir, pues no viene de ningún sitio. Todas las cosas vienen de algo. ¿De qué vendrá? De algo que yo no veo, lo compro, pero pues, pero también aquello existe. Entonces, aquello es ser esto, es ser. Obviamente, del ser sale el ser. Ya, claro, queda para mí y todo el mundo dice. Y luego sigue. Pero ¿qué pasa si se quitan ser de ser? Ah, queda nada. Ah, no. Queda solamente ser. Opción contaminante. Podría no haber dicho nada. Pero no, claro. Entonces, así se tiene que trabajar los textos. Entonces yo tengo que aprender cómo se hace el santo. ¿Cuáles son? ¿Por qué se hace el santo? ¿Cómo se hace el santo? Para eso hay una serie de reglas que están sobre todo en la gramática de Pani. Porque nosotros vamos a ver el sánscrito realmente los textos, no vamos a ver tanto los textos védicos, son muy difíciles, sino los textos del sánscrito clásico. El sánscrito clásico no se sabe cuándo. ¿Qué pasa con el védico y el clásico? Es una cosa parecida a lo que pasa con el griego, ¿no? El griego médico, el griego ático, de Platón, Aristóteles, luego el griego del dialecto común, la koiné, que hablan en la época de Alejandro, luego el griego del Nuevo Testamento, o del Viejo Testamento, y luego el griego que hablan ahora la gente, ¿no? El sánscrito también. Bueno, entonces, de esto se trata, para poder trabajar. Porque yo voy a trabajar con estos elementos. Pero si, bueno, vamos a ver después que se complica un poco más, cuando veamos la parte semántica. Ahora estamos en la parte fonológica, fonética. Todo esto está sometido a la regla del sánscrito. Un montón. Entonces yo luego voy a dar un resumen, ¿no? Esto entonces es uno de los shantis, es decir, uno de los invocaciones de paz que se pronuncian al comienzo de cada de uno panishad y al final también de ese panishad. Hay varios, hay cinco de estos clásicos. Otros dicen que hay más, que hay 10 más todavía, pero por el momento quedamos con los 5. Según la Upanishad, siempre las Upanishad indican, úsese este shanti, úsese este shanti, seguro. Hay diferencias, ¿ya? Entonces, en las antiguas. ¿Ya? Las modernas todos llevan este, pero las más antiguas llevan otras formas. Otras. ¿Qué tienen que hacer también? Y al final se acaba diciendo el shanti, 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 es decir, paz, paz, paz. ¿No? Siempre me puede decir esto. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora el shanti. Es decir, ahora y el resto de nuestra vida, por supuesto. No creo que termine nunca. ¿Ya? Para esto, vamos a hacer una simplificación. Digamos, para ver qué hemos hecho aquí. En la gramática, que por otro lado ya pueden sacar la.
ortostática. En la gramática, por ejemplo, acá, esto está, siempre está al comienzo de la gramática. Siempre se comienza por ahí. El alfabeto está primero, luego viene. Acá dice. Ay, no me he caído por más. Pensé que había traído parecido. Pensé que había traído el de Gonda, pero me he traído. Espera, me va a traer el de Gonda. Página 20, las 9 páginas de regla de alfabeto. Esto lo vamos a hacer nosotros de forma más abreviada, ¿no? Como regla. Todo el asunto comienza por lo que se llama el final absoluto de una palabra. ¿Qué quiere decir? Cuando la palabra se menciona aisladamente, no en una cadena. Y tiene que ser con que no todos los fonemas están autorizados a estar en final de palabra. Todas las lenguas tienen esta regla. En castellano, por ejemplo, ¿en qué puede terminar una palabra? Sola, en vocal, en cualquier vocal. ¿Qué más? En una nasal, ¿verdad? ¿No? En líquida, en L, en R. ¿Qué más? ¿En qué consonante puede terminar? En D, muy bien. ¿Cuál otra?
En E.
Pero no puede terminar en T. ¿Ves? Ya hay otra que puede terminar. Aunque se pronuncie a veces como T. ¿En H? ¿Cuál es la palabra en H?
No termina.
Tampoco, pero además es mudo. Entonces, ¿En qué otra puede terminar? ¿En J?
S.
En S tampoco, no, pero no. ¿En qué puede terminar?
S.
¿Cuáles son permitidas?
S.
N, M, décimos. ¿Cuál?
S.
En S, muy bien. ¿Qué otra?
Z.
Z. Claro que se pronuncia diferente a la S, por lo menos en España. ¿Qué otra? En castellano. En R ya decimos, R y R ya. ¿Ven? No son muchas, ¿no?
En
Y. ¿Cuántas?
En Y.
En Y, pero se pronuncia como I.
Ajá, correcto. ¿No?
Ok.
En
Y.
Voy.
En J. Reloj. Voy a ganar. Por ejemplo, pero las demás ya no. A no ser que sean palabras extranjeras. Por ejemplo, ancash es palabra extranjera. En castellano ninguna, no tenemos el problema ya, ¿no? O había la X antes que Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Pero antes no se decía, ¿no? Pero no había, ¿no? Entonces no está permitido. O sea, no todas. En primer lugar, la primera regla del final absoluto, regla número uno, de un grupo consonántico, de un grupo consonántico, porque puede ser que tenga que terminar en consonantes, en sánscrito, en griego, en latín, ¿no? Por ejemplo, en latín se puede decir ens. Ens, ens. Entonces, pero en sánscrito no. Cuando hay un grupo consonántico, permanece solo la primera de ese grupo. Ese es lo que hay. Puede la terminar, ser NTS, pues solo N va a quedar. Las demás van a desaparecer. ¿Qué va a pasar con esas que desaparecen? Vamos a ver. ¿Cómo se van a combinar?
¿Permanece solo la primera consonante?
La primera. Un grupo, si hay un grupo. Ya hay un grupo. Solo puede quedar la primera regla excluyente. Estas reglas que les voy a dar son incluyentes y excluyentes al mismo tiempo. Quiere decir, incluye a todas las segundas y terceras consonantes finales. Todas. La única, pues, debe permanecer. Que esto produzca alteraciones después ya es otro problema. Cuando se menciona aisladamente, solo la primera. Ahora, si no está aislada, ya pasará otra cosa. Segunda. Entonces, en realidad, si se trata de consonantes, estamos hablando de consonantes, oclusivas. Oclusivas, oclusivas. ¿Se acuerdan del cuadro que hicimos? ¿No? A ver cómo vamos a repetir lo que hacemos. Ustedes tienen. El cuadro es así, ¿verdad? Culturales, palatales, cerebrales, dentales y labiales. Los cinco puntos de articulación. Sorda, sorda aspirada, sorda aspirada, sonora, sonora atmospiral, sonora, sorda, sorda aspirada, sonora, sonora aspirada, retina nasal mentadora. Entonces, esta es la zona, ¿sí? Así. Esta zona aquí. ¿Cuál puede quedar al final de la palabra? No vamos a hacer como acabamos de hacer con el castellano. Lo podemos hacer con el castellano, porque todos saben con el castellano, ¿no? Esta es la regla. Quiere decir lo siguiente. Solo están permitidas en final de palabra, permitidas, ka, ta, ta, pa. ¿Cómo se hace para hacer una regla de esta? Del cuadro de las oclusivas, en final de palabra, no importa cuál sea el final, pero el final de palabra, solo puede quedar las sordas no aspiradas, o sea, esta de acá. La primera línea. Esta de acá. La K, en final de palabra, representa todas las fonemas. Que por razones de esta regla no pueden quedar en una palabra. Excepto una palabra. Vamos a borrar las nasales porque no se confunden. No vaya a ser que se confunda entre ellos. Entonces, solo la K. Y aquí solo permanece la K. ¿Qué cosa, cómo se define la K? Sorda, gutural, sorda, no aspirada. Y si se trata para tales, no me dice. Quiere decir que ninguna de esas puede quedar. Ni siquiera la cha. Y de las cerebrales. Cerebral, sorda, no aspirada. Y de las dentales. Dental, sorda, no aspirada. Y de las labiales. Ahí está. La regla. Canta, canta. En final absoluto cuando está. ¿Qué quiere decir entonces? Por ejemplo, ¿cómo se dice voz en sánscrito? En sánscrito, la palabra, no la palabra, sino el tema de la palabra, es vaj, así, vaj. En latín es vox. Si esta palabra aparece así, si ustedes dicen, ¿cómo se dice la palabra en sánscrito? ¿Y lo mencionan vach? No. Vac, porque la estás pronunciando solo. Resulta entonces que, por ejemplo, estas de acá tienen reglas especiales que se adaptan a las de arriba. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son las reglas para las, para tales que faltan acá? Esto es entonces sorda no aspirada. Sorda no aspirada. La otra es la primera consonante. Solo queda la primera consonante. De un grupo. Ahora ya no se trata de un grupo, sino una sola. Sorda no aspirada. ¿Y qué pasa naturalmente con las palatales? ¿Qué pasa con las palatales? Entonces dice, regla 3, que es 1 entre 2 entre 3. La regla 3 dice, la cha se convierte en ka. Está representada por ka. Y la cha está representada por ka. No. La cha está representada por ka. ¿Y por qué no por ka? Porque no está, pues es la lengua. Así es, tengo que aceptar. La lengua, nosotros no quedamos la lengua, ya, las estudiamos, pero no las hemos creado, no las hemos creado. Y se ha hecho su propia recta. Sí.
O sea, en esta palabra va se escribe con C porque es la palabra sola, pero se pronuncia.
No la palabra sola, es el tema que aparece en el diccionario.
Ah, ya, que no está declinado.
Que no está declinado, es el tema.
El tema. No está declinado todavía.
Es como si usted dijera como. ¿Cómo se dice cuando yo modulo la voz y hago música? Ese es un verbo. ¿Y cómo es ese verbo?
Ah, ese verbo
es el verbo. Ah, sí, ese es el verbo. Canta.
Sí, así funciona.
Canta. Oiga, pero tiene infinitivo.
Sí.
¿Cómo es cantar?
Ah, ya.
¿Y si yo, y soy yo el que canto? Sí, póngale una O, canto.
Pero ese no es verbo.
¿Ese acá?
¿Es un verbo?
No, ese no, es una palabra.
Por eso se dice.
Pero vas también, pero vas también es un verbo que si tú lo escribes, tú no lo escribes así, en mayúscula, vas también es un verbo. ¿Qué significará vas? ¿Hablar? Obviamente. Tengo que saber si vas verbo. Si verbo se conjuga, si es sustantivo se declina. Ese es el asunto. Pero primero no estamos todavía ahí. Estamos viendo simplemente las reglas. Las reglas para poder trabajar. Después vamos a trabajar con él. No estamos entrando todavía. ¿No? De manera que esto vamos a entonces, estamos en la tercera regla. ¿Qué pasa con la cha? La cha. Vamos a decirlo así, la palatal sorda no aspirada está representada por la gutural sorda no aspirada. La palatal sorda aspirada está representada por la cerebral sorda no aspirada. ¿Sí se llama? Ahora bien, ¿y la cha? Es decir, la palatal sonora no aspirada. ¿Por qué está raro presentado? Este es un poquito complicado. ¿Por K o por K? Depende de una serie de reglas especiales. ¿De dónde viene? Oye, sus construcciones etimológicas. Pero eso es lo que nos está diciendo la regla. Porque la regla primera nos dice que esta no puede estar. Estas tres no pueden estar. Entonces, ¿cómo van a estar? Preguntarlo. ¿Y qué pasa con la cha? Ah, este está representado solo por la cha. ¿Y por qué no está representado por acá? Porque no está representado. No hay otra. Porque eso es lo que nos dice la lengua. Las gramáticas y los diccionarios no crean la lengua. La gramática sale de la lengua y los diccionarios salen de la lengua. Pero que de la manera en que yo quiero registrar. Si la lengua cambia, se cambian los diccionarios. Si la lengua cambia, se cambia la gramática. De hecho, no hay nada que hacer. ¿No? Cada rato están saliendo correcciones, agregando palabras, sacando palabras, y diciendo, no se pronuncia así, no se pronuncia de otra manera. Entonces, eso no es malo. ¿Sabes que todo lo que conoció desde el comienzo? Sí, perdón.
¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda regla?
La primera regla. Consonantes. Consonantes. Digamos, ya, vamos a poner. Por ejemplo, que termine así. Una palabra X que no se me ocurre. Lo único que va a quedar es la J. Pero la J no puede estar, entonces. Hacer la K o la T. Ahora, ¿cómo sé yo? Porque tengo la regla, estudiado el examen, si no, no sé. Entonces, cuando yo me atraco, digo, ¿cómo se separa? ¿Dónde termina la palabra? ¿Dónde comienza la palabra? Comienzo a buscar y no la encuentro, entonces digo, voy a ver mi regla de examen. Ahí descubro, ¡ah! Es por eso. Acabó aquí en realidad es otra cosa. Ese es el trabajo que hace uno. Entonces, ¿por qué? Porque no está en el diccionario. Porque si está en el diccionario, ya hago más. Terminó, pero si no está en el diccionario, la mayoría de las palabras que voy a encontrar no están en el diccionario. Pascual.
El diccionario te haría las raíces, lo que debería ser el final absoluto de las entonces.
No, el original. El original, por eso puse match.
Claro.
Estamos hablando de la lengua hablada. no la lengua escrita. El diccionario es escrito, la gramática es escrita. Pero es cómo se aplica esto a la lengua hablada, cómo se dice. Es de muy tempranamente los gramáticos ellos conocieron eso. Hay la palabra, el significado, y hay la palabra que no existe como palabra hablada, sino como idea. Creo que yo lo conozco. Eso no hay en castellano. ¿Cómo existe el castellano? Los sustantivos. Los sustantivos pues singular. Algún plural. ¿Cómo cito los verbos? Por el infinitivo. El castellano puede terminar en ar, en ir, en voy, o como en er. Pero piensen en el inglés. ¿El inglés en qué termina los infinitivos? Yo no sé, pues. Que vi. Me dicen estúpida. Pero entonces también en él. No, estuvo. Ah, en O también. En lo que le da la gana. Total, tengo que saber inglés. No, tengo que saber inglés, no puedo dar reglas. Ahí no puedo dar reglas. Simplemente aprende otra cosa que va a hacer. ¿Ya? Eso es otra cosa, es otra lengua. Digamos, ¿no? En alemán todos los infinitivos vienen en inglés, en como. No se parecía a los. En el francés también, y el italiano también, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero ¿cómo cita, por ejemplo, los verbos en el latín? Por ejemplo, si ustedes quieren decir cómo, a ver, en un diccionario latino, ¿cómo se dice amar? ¿Por dónde o cómo aparece?
Amo.
Amo. Primera persona lo cita. En griego también. ¿Y cómo cita el sánscrito? La raíz. La raíz. O sea, es un metalenguaje. Lo que utilizan los es un metalenguaje. La raíz, pero es. Pero no existe pues la palabra am. Bueno, en inglés sí, pero en castellano no está. Am, no hay. Am como am, am. Hay la raíz. Esas son convenciones lexicográficas. No podemos cambiarlas porque así nos las han dado. Bueno, entonces, sigamos con esto. Entonces, en este caso, significa eso. Pero a su vez, se aplica la regla 3, que dice que esto lo llamaron 3A, si ustedes quieren. ¿Qué pasa con la palatal, ¿no? Ah, todo permanece en la palatal, pero hay una regla que me dice que la palatal no puede permanecer en final de palabra. Ah, entonces tengo que buscar la regla que me dice en qué va a terminar. Ah, es. Por eso le digo, son reglas incluyentes y excluyentes, ¿no? Ustedes tendrán que aplicar acá tres reglas. En primer lugar, las dos últimas, solo la primera, ya. Luego, ¿qué hago con la? Y esa ya es entonces, ¿qué hago con la? No, porque hay una regla que dice que tiene que ser la sorda no mirar. Ah, entonces la sorda no mirar la cha, pero la cha tampoco puede quedar. Entonces, ¿cómo se alimenta la cha? Ah, la cha está acá con. Ah, bueno, ya está. Así. Tranquilo.
No les falta, ¿no? Cuando dicen que para aprender el sánscrito se necesitan 12 años.
Podemos acortarlo a 12. ¿Está bien? A 12 clases.
¿A cuál?
asimilantes. Puede ser que pues, si tengo mala suerte, hay dos palabras que pueden eliminar en eso. Ah, esto tengo que escoger por el contexto. ¿No? Y este. Y la otra, ya. La ya otra vez puede terminar por K o por K. Hay un caso especial, bueno, tal vez no, hay un caso especial que es la ksha. Los gramáticos saben que todos dicen que ksha es un sonido especial. En realidad son dos sonidos, ¿no? Ksha. Dos sonidos, porque si ustedes lo... Por ejemplo, si ustedes aksha, ustedes ¿cómo se llama? Exhiben aksha, que significa ojo. Aksha, si lo graban en fonética experimental, ¿no? Lo pasan como aksha y si lo graban al revés, les sale aksha, ¿no? Entonces, pero para ellos constituye una sola unidad. Ya está representado por qué también por ta. Claro, más o menos está ahí. O el maestro de acá. ¿Y qué pasa con una, digamos, una sa? La sa, ¿por qué se representa? En final de palabra. Final absoluto de palabra. Se representa con este sonido. ¿Se acuerdan? Ese sonido se llama bisarga. Es una pequeña aspiración. Por eso es que se escribe, ¿entendemos? Que se escribe así, ¿verdad? Shan. Shan. En lugar de que. Entiéndase Shantis, pero se conoce Shantis de esta zona. O si sigue otra palabra, ya, es otra cosa. Porque ese es el nominativo de Shantis. Se explica más. Otra que es necesario anotar, la ña. Ña tampoco permanece en final de palabra. Entonces, está representada por la cultural, la nasal cultural. Pero esto sí es puramente teórico. Parece que no aparece en los textos, por eso habría que ponerlo entre corchetes o algo por el estilo. ¿Ya? Habría que ponerlo entre corchetes, porque no lo van a encontrar. Pero como Panin era maniático de las reglas, tiene que tener por una regla. Entonces ahora tenemos AC, la R, la R, 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 R. Tampoco permanece en la palabra. Fíjense en la regla. Entonces, ¿por qué está representada? Por la bisagra. No, a ver. ¿En qué sentido usted maneja?
O sea, por la forma que pronuncia, de la tendencia del lenguaje. O sea,
es que estamos haciendo el camino al revés. ¿No? De lo que aparece en el texto, que supuestamente reproduce la cadena hablada, estamos transformándolo a su origen. ¿Ya? Para eso sirven las reglas. Las reglas son aplicativas, Tomás. No han creado el hecho. ¿No? Se simplemente explican de forma resumida para que uno pueda trabajar los textos. O escribir. Ya después, confiar en la perspectiva. La gramática que conserva de Panini no es prescriptiva, sino descriptiva. Pero luego, fue tan importante la gramática de Panini que todos los que escriben Sánscrito siguen las reglas de Panini. Desde Panini, de alguna manera misteriosa, pudo resumir todos los fenómenos de la lengua en una gramática. Que es una tarea pues, inmensa, ¿no? ¿No? Pero lo pudo hacer. Y es una obra tan perfecta que lo que viene después, lo que viene después de Panini, eso va a ser hace 2500 años, ya entonces se ha descubierto la regla de Panini, que efectivamente funciona en todos los casos. Absolutamente. ¿No? Ese es el problema de Panini, muy difícil. Nadie va a aprender, bueno, sí, nadie no. Yo la gente aprende con Panini, pero en la India. Cuando usted está en la India, sí, lo va a una escuela tradicional y pasa pues. Pero deben comenzar a los 7 años, ¿no? Todos los días. Y al salir el sol. Sí, puede ser, ¿no? Después de 12 años. Comenzando entonces, ¿eh? Entonces ustedes me dirán, ¿por qué no están aquí las nasales? No están las nasales. ¿Y por qué no están las vocales? Porque son reglas excluyentes. Quiere decir que las vocales sí pueden aparecer. Porque si no hay una regla específica, entonces pasemos ahora a cuáles están permitidos. Permanecen todas las vocales y todos los diptongos. Todas las vocales y todos los diptongos. Todas las vocales y todos los diptongos permanecen. Pueden permanecer, quiere decir. ¿Qué va a pasar después con ellos? Como en el caso que poníamos que se combina con otro y resulta que es A larga, pero eso es otra cosa. ¿Ya? Pero por lo menos estamos en las finales absolutas. Todos los vocales y diptongos. Y todas las nasales con excepción de la ña, de la vocal, de la nasal, ¿cómo se llama? Para tal. Entonces esta sería la regla 4. Vocales y diptongos. Permanecen. Permanecen vocales y diptongos. Acuérdense que hay 14 vocales, ¿eh? Pero todas permanecen, todas pueden permanecer. Y además, también pueden permanecer las nasales. Sí, nasales. Nasales, las nasales, pero aquí habría que poner las nasales que ma na na y na. Ah, pero usted mira, nos falta dañar aire, entonces no permanece. ¿Por qué lo pongo así en su orden? Porque es el orden de frecuencia. Que una palabra termine en no es rarísimo, pero hay alguna pérdida, no se le escapó a mano, ¿no? Entonces, estas son las nasales, estas nasales. Y uno diría, sería más largo si uno dijese, permanecen todas las nasales con excepción de la N. En lugar de N me dicen, las nasales M, N, y A. Incluyendo. Y excluyente porque no está la llave. En ese sentido, ahorra, digamos, para hacer anotación, ¿no? ¿Y qué pasa con la, ya, la de las semivocales? Sí pueden permanecer, pero muy raramente. Pueden permanecer en teoría, pero casi no se les encuentra. Oiga, usted me dirá, pero falta una semivocal, la R. No, que la R está por acá. Ven por acá. Si no está acá, debe estar en otro sitio. Ya no tengo que proponer acá. Yo podría haber dicho, permanecen las semivocales con excepción de la R que se convierte en bisagra. Pero en lugar de eso lo hago así. Este sería entonces un primer cuadro para entender. Esto se llama final absoluto. Todo esto. Este es la. Lo que está escrito acá son las cosas que pueden llegar, que quedan. Esos sonidos, están permitidos en final absoluto. ¿Por qué es importante saber en qué pueden quedar en final absoluto? ¿Para qué sirve saber que cuando las palabras caen en la palabra? Porque de ahí se parte para aplicar las reglas del SAN. De ahí se parte para ver ahora qué pasa cuando esos fonemas se encuentran con fonemas. Entonces, para trabajar SAN, primero hay que ir al final absoluto. O sea, los gramáticos antes siempre han trabajado con metaconceptos. Conceptos, hechos, conceptos y metaconceptos. Yo tengo que ir al final absoluto, porque el final absoluto no dice para nada. Totalmente. Yo tengo que ir, teóricamente, para poder aplicar la regla de ser. Porque es una manera de simplificar, porque si yo diera regla para cada fonema, no acabaría nunca, ¿no? Es como decíamos ahora un poco con el inglés, y yo comienzo a decir, o sea, más cuáles son todas las terminaciones del infinitivo de los verbos en inglés, no termino jamás, pues, el inglés tiene como 400.000 personas, palabras, no sé cuántas, ¿eh? ¿Cómo va a acabar? Uno no aprende, claro, ¿no? A los niños se les corrige, no, sí, ya se acaba aprendiendo. Y al final, pues el que sabe más es el que más sabe. Hay que aprender. Que habla mejor inglés el mundo. Un poco de la para poder marchar todas las cosas, ¿no? Es como un poco el caso de la escritura china. Conocer los signos. Si uno no conoce el signo, no sabe qué significa y no sabe cómo se conoce. estudiar el chino, o el japonés también, perdón, al estar japonés, en el colegio les enseñan primero cuántos, 900 signos, primero 900 signos básicos. Cuando termina media, habrá aprendido 1500. Con 1500 fue leer un periódico, sí, un poquito, pero el más ya no. Lo más tiene que aprender. Usted puede enseñar un texto a un chino, a un japonés, a un chino. Ahora bien, en Sanli, o sea, la combinación de terminales, componentes iniciales. Componentes iniciales no. Y usted me puede decir, ¿y con cuántas, y con qué fonemas puede comenzar una palabra? Con lo que usted quiera, porque no hay ninguna restricción. No hay regla. Entonces, a ver cómo funciona esto. Hay dos tipos de sandhi. El sandhi externo, se llama así. ¿Qué cosa? Es decir, palabra, final de palabra con comienzo de palabra. ¿Ya? Como el ejemplo que les ponía, ¿no? También. O la regla de que antes de una nasal se pronuncia como M tampoco. Pronuncia como M, pero escribe como N. Esto es sandhi externo. Dos palabras enteras. Pero también se puede aplicar al sandhi interno. En una sola, adentro de una palabra. Menos complicado, porque por último el diccionario le va a dar a ustedes ya con la combinación. Total, ustedes buscan también, ustedes escucharon que alguien decía también y dicen, ah, voy a buscar también, y aparece la palabra también, que quiere decir de igual manera. Claro, que no dijo también, sino también. Ah, ahora entiendo. No, la cosa se pasa, ¿eh? Entonces, con el sandhi interno no es tan problemático, pero el sandhi externo sí. Pues si no, no puedo buscar las palabras en el diccionario. No la voy a encontrar jamás. ¿No? Me va a demorar mucho para sacar de tan lejos. Yo escuché también, pero era también. Ah, pues, sí, en la palabra tanya. Tanya se trabaja un poco de tanto. Tanya en el diccionario. Entonces, lo más problemático acá es el sandhi externo. El sandhi externo se divide a su vez en dos capítulos: sandhi de vocales y sandhi de consonantes. Comencemos con el sandhi de vocales, que es el más sencillo, o el más comprensible, mejor dicho, ¿no? Sencillo, no hay nada sencillo. ¿Usted sabe lo que decía mi profesor de sánscrito? De Francia tenía siempre una broma. Él decía, ¿cómo se llama? Él decía, miren ustedes, las lenguas hay. Pueden ser de dos tipos, decía. Hay lenguas difíciles,
por la gramática,
y lenguas, digamos, fáciles o más fáciles. Nosotros somos más. O más fáciles, menos fáciles. Y por otro lado, hay lenguas que son claras, ¿se entiende? Y otras que son oscuras. Thank you. El francés es una lengua difícil. Porque la gramática francesa es horrible. Pero es una lengua clara. Clara y distinta, como diría Descartes. ¿No? Por lo menos es lo que él decía. ¿No? En cambio, hay algunas lenguas que son más fáciles, por ejemplo, el latín. Es más fácil que el griego, pero es más antiguo que el griego. Que a veces uno sabe toda la gramática y no sabe exactamente lo que está diciendo. En el caso de las lenguas indoeuropeas, es como el inglés. El inglés es más fácil que el francés, pero es más oscuro, revela su significado. Ya están bien las palabras puestas una junto al otro, que como las entiendo. No es tan fácil, ¿eh? ¿No? Entonces ahí viene un problema, ¿no? Y finalmente decía, hay lenguas que son difíciles y oscuras, como el alemán y el sánscrito. Son divididos que tienen una gramática endemonial y además tienen, ¿cómo se llama? Al final uno, ya lo entendí todo, está, pero no me sale, no entiendo qué cosa quieren decir. Bueno, eso es otra parte, ¿no? Entonces el sánscrito es así. Entonces estamos tratando de hacerlo comprensible. Absurdamente, ¿no? Por algún lado hay que comenzar. Entonces, aquí vamos a ver el sandhi de vocales. Vocal final y vocal inicial. ¿Ya? Estas reglas son relativamente sencillas. No todas explicables. Bueno, sí creo, de repente sí. Esto se repite con la I. I más I siempre da I larga. Y también con la U. U más U también da U larga. Hasta ahí está bien. Veamos ahora la R. Aire larga o breve, voy a hablar, ¿no? Larga o breve, también da re larga. ¿Qué pasa con la otra? Con la lui, lui. También igual. Pero acá hay que ponerlo entre corchetes, porque esto es muy... Esta mente pura, era pura teoría, es pura teoría. No, casi no va a haber. Pero para que las reglas estén completas, se ponen las reglas. ¿Ya? Hasta ahí, correcto. Estas son las vocales básicas en el sánscrito, sobre todo las tres primeras. ¿No? La A, la I y la U. ¿Por qué son las vocales básicas? Porque buscaron ustedes que la A, I, U, no hay oclusión, ¿verdad? No son oclusivas, no cierro el paso del aire. Son vocales. A, I, U. Pero observen dónde ponen la lengua cuando dicen A. A. Cualquiera. A, 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 A. Abajo. A. ¿Y por qué? ¿Qué modula? La lengua. Esto es la cadena, ¿no? A. A. ¿Ustedes saben? A. Claro, son todos, son sonoras. Tienen que... Ah, ¿no? La I, te acabó la lengua. A, I, la acercamos un poquito más, ¿no? La A es glotal, gutural, está atrás, acá atrás. La I está en el paladar. Y la U, no. Entonces hay una especie de ángulo, ¿no? Atrás, en medio y adelante. Ahí, ahí va acá, la lengua de los manejos, ¿no? Entonces son las básicas. Además el instante no sirve la red, pero es un problema del instante. Entonces, por eso es que... pero las reglas que se piden para la A y la R valen también para la A, la I, la U, valen también para la R. Y eventualmente, si sí, alguna vez alguien se le ocurre usar eso, también para la R. Pero ahora viene otro asunto. ¿Y qué pasa si la A se junta con una I? Entonces la E. ¿Qué clase de A? ¿Larga o breve? Larga o breve. La E. O a veces da AI. Oiga usted, pero AI es un es un diptón. Pero los en el sánscrito se escribe como una. A, I, E. ¿Y qué clase de I? ¿Larga o breve? Mejor quitemos la A, creo. Mejor quitemos la A. No vamos a confundirnos. ¿Y qué pasa si se encuentra una A larga o breve más una U larga o breve? Pues la O. Efectivamente. La E está entre la A y la I. A, E, I. O, U. La O está entre la I, la A y la U. No, la A y la U. A, O. A ver, por eso que a veces puede dar A, ¿no? Entonces, esta es la segunda forma. ¿Y qué pasa si una A larga o breve se combina con una R larga o breve? Es entonces, now, ah. ¿Y qué pasa entonces si una A larga o breve más una re larga o breve entonces da A? Aquí se está viendo el valor de semivocal de la R, de la re, de la ra en la. ¿Y ahora qué pasa si la A larga o breve se junta con una E? Obviamente, de esto se deduce de que la E es siempre larga, porque hay dos. La O es siempre larga, y la A naturalmente es larga, porque lleva una R, y la A también, ¿verdad? Estas son largas por posición, estas son largas por naturaleza. ¿No? Son sonidos largos, o sea, el exacto no tiene E, sino E, no tiene O, sino O. Entonces, A más E, esta es la que da A. Da A. ¿Con dónde sale A? Es decir, ¿qué es la E? La A, yo digo A más E, suponiendo que sea breve, da la A. Entonces yo digo A más I, porque esto es E, ¿no? Entonces la A. Ahora el caso de A más O. A más O que va a dar A. El mismo caso, ¿verdad? Porque out es a más a más u out. ¿Hay alguien ahí? Ah, no, sigue, no, sigue. ¿No? Entonces, da out. ¿Bien? Da out. Pero también A más, naturalmente, A larga o breve más I, también la I, y A larga o breve más AU, también la AU. Son las posibles, los posibles encuentros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando ya no hablo sino de E más A, largo B? No, aquí no, ya no, te equivoco. E más A. A ver si lo entendemos. E más A da E y desaparece la A. ¿Por qué desaparece la A? Para evitar el ya. Para que no se parece. Y entonces O más A da también O y desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque en realidad es, como hemos visto, es A más I. Entonces está apareciendo, está quedando solamente la E. Y la otra comienza con A. Entonces si yo le agregaría otra A, sería A más A más A, entonces ya se habría ya todo, pero son dos palabras. Ese es algo externo. A comenzaría la otra. Eso es en cuanto E más A. Ahora esta E más A, a ver, sí, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice. E más vocal.
La E más, nunca se puede combinar la E más A larga.
La regla es esta. ¿De dónde está la A larga? No está. Pero la A larga es una vocal. E más vocal. Más vocal. Entonces, E más vocal, ¿qué ocurre? La A. E más vocal solo permanece. Hay. ¿Qué significa este signo? A veces hay. A veces hay. O más vocal. Que no sea A, quiere decir. A más vocal queda la A. A veces. A. ¿Ven? ¿Qué aparece? ¿A qué aparecen las equivocales? A.
puede pronunciar un como wow si quiere.
¿Ya?
Pero, y más
abajo.
Más ya. Es decir, la A en la otra boca.
Solo cuando hay un diálogo.
Ah, así es, ¿no? La E en la otra boca. E más al lado. Entonces queda, esta se convierte en A y la otra en A. Entonces ustedes ven esto. A, la primera, esta palabra termina en A y la otra comienza en A. ¿Y por qué no se han combinado en la larga? Ah, porque hay hiato. ¿Y por qué hay hiato? Entonces, esta es E. Ah, ese es el problema. That's the problem. Ahí está el asunto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser hiato? No debe haber hiato. Pero si hay hiato. Ah, entonces, ¿qué es esta? Esta no es una A original.
Sí, es el sale externo.
Es el sale externo. Ya, ahí es donde está. Yo encuentro así el texto. Digo, ah, ¿y ahora cómo hago? Se ha equivocado. Debería haber escrito como más larga. No, no, se equivocó. Yo tengo que escribir por mi dentro. ¿Por qué lo hago? Y no encuentro, pues, la palabra. Ah, pero si busca con ese encuentro. Ah, claro, esta, por la regla esta. Ah, es uno que dice, pues, una E se encuentra con una vocal, digamos, ah, este puede ser larga. Si esta es larga, o si es I, por ejemplo, A, lo mismo A, y este comienza con I, me da así, A, I, ¿por qué no digo E? No, E, pero esta viene de E, de E. Ese es el asunto. Y la O, igual. O a buscar, con ya a buscar. Ahora bien, hay otra regla. Sí, hay otra regla. ¿Qué pasa si hay au? Más vocal. Porque ya, digamos, au más vocal, por cualquier vocal que es, da a. Ya. A veces puede dar. Ah, no, vamos a hacer como está apuntado.
La A, a veces da.